Bueno, pues vamos ya abriendo escotilla, la de hoy miércoles. Que además, nada, nos acaba de llegar de manos de Julia y Toys, que nos la grababa, nada, hace unos minutitos. Vamos a ver si la escuchamos.
Hoy la prensa navarra se hacía eco de la comparación de lo que sucede en Ucrania con lo que sucedió en Guernica. ¿Vale? Si el neoliberalismo posfranquista amarrado al imperio yanqui y si los medios que financia quieren jugar a comparar, comparemos. Hoy en el mundo manda el capital global financiero y es un gobierno en la sombra, expansivo e imperialista. Acumula riqueza a través de la especulación, a pesar de que la única riqueza real que posee es la que surge de nuestra fuerza de trabajo. Este capital ha tenido un desarrollo de 200 años y desde 1945 ese desarrollo ha ido mutando de un carácter multinacional al global que ahora sufrimos. En este desarrollo ha habido un instrumento principal, el Banco de Basilea, Suiza, conocido como el Banco de los Bancos. En él tienen representación todos los bancos centrales de las potencias del mundo. Representa el 95% del PIB mundial. Desde este banco se diseñaron los estatutos del Banco Central Europeo. Si antes de la UE los bancos centrales prestaban dinero a los gobiernos al 0%, gracias a esos estatutos diseñados por una entidad privada, ahora tienen un 1% de interés. Este banco fue fundado en 1930 por el Banco de Inglaterra y el último ministro de Economía de Hitler, de nombre impronunciable para mí, pero que lo podéis encontrar fácilmente en la wiki. La función del banco era facilitar las transferencias de compensación de Alemania a los otros estados por la Primera Guerra Mundial, y por eso se le otorgó la potestad de realizar movimientos de capital internacional. De esta manera se convirtió en un banco que no respondía ante ningún poder político. En aquella época, antes del ascenso de Hitler, gente como los Rockefeller, los Morgan, el Banco de Inglaterra y alemanes nazis realizaron un gigantesco movimiento de capitales de Estados Unidos a la Alemania de entreguerras. 4.000 millones de dólares que la convirtieron en una potencia industrial militar. El capital de todos los sectores estratégicos en la Alemania nazi era de Estados Unidos, también los bancos. Hay historiadores que defienden que esta operación financiera se debía a que querían presionar a Rusia militarmente a través de Alemania porque económicamente era imposible. El premio, si lo lograban, la hegemonía financiera y, por tanto, política del mundo. Mientras los soldados morían, banqueros de todos los estados se reunían en Suiza y el oro expoliado por los nazis se depositaba en ese banco. Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega solicitó en la ONU su cierre, pero Inglaterra y Estados Unidos lograron que no lo hicieran. Protegido por los acuerdos de La Haya, este banco fue el instrumento decisivo del imperialismo de Estados Unidos antes, durante y después del conflicto. El ministro nazi fue juzgado en Núremberg. Como había abandonado el gobierno nazi a tiempo, fue absuelto. Fundó otro banco. Murió en 1970. Pero su labor en el Tercer Reich fue más decisiva que la de Hitler, porque logró que fuera financiado y apoyado por las dos grandes potencias del mundo de entonces. Hoy es China quien tiene comprado el mundo, y solo ella puede aspirar a la hegemonía política mundial. Así como Estados Unidos fácilmente puede estar financiando el conflicto de ambos lados, pero también como entonces el capital financiero occidental puede estar reuniéndose con el oriental, y ya no alimentarán sus negocios con oro de dientes de judíos. En poco tiempo, el agua potable, el petróleo escaso, el coltán para la industria digital, por poner unos ejemplos, pueden ser más decisivos que el oro. Estamos en peligro, porque con el final de los combustibles fósiles les sobramos miles de millones de nosotras. En Ucrania hay un movimiento nacionalista que lucha contra un Estado más poderoso de raíz marxista, y por eso los ucranianos son nazis. Alguien ha estado alimentando estos 30 años, poco tiempo para los negocios globales, este movimiento. Por otro lado, ha habido violencia paramilitar prorrusa. Entre ambos movimientos han creado un humus social prebélico. Rusia ha empezado la guerra ahora como la podía empezar, antes o después. ¿Por qué? Y los medios occidentales trabajan incansables para que nos den pena los ucranianos y pavor, odio, los rusos. Que no se nos olvide, nosotras somos pueblo, como lo es la gente currante, nazi o no, ucraniana, o la gente rusa a favor de o no de Putin. Siempre es el pueblo quien muere en la guerra y siempre los bancos sin nacionalidad quienes las organizan y ganan, siempre. Y hoy la guerra más importante se establece en los medios, financiados por estos bancos. Hoy más que nunca es necesaria la labor de información libre de intereses financieros o de cortinas emocionales inducidas, objetividad, análisis, esfuerzo por extraer verdades de los bombardeos informativos, pero sobre todo ética. Este 9 de abril en Iruña diremos no a la guerra. Que vayan ellos, esa gentuza.